Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre este tema de evangelismo, específicamente el culto que se llama la luz del mundo. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Dios, Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Y hoy vamos a hablar sobre un culto famoso, más en Latinoamérica que en Estados Unidos. Pero este mismo culto tiene una doctrina falsa que es muy común entre las religiones. Y esa doctrina falsa se llama sucesión apostólica. Es decir, necesitas un hombre para entender cosas. Y este culto se llama la luz del mundo. Y este culto comenzó en Guadalajara, México, en 1926, por alguien que se llama Eusebio Joaquín, pero él se cambió su nombre a Aarón. Y él fue seguido de su hijo, Samuel Joaquín. Y hoy en día sigue con el hijo de Samuel, que se llama Naasón Joaquín. Y básicamente esos tres hombres dicen que son los apóstoles del Señor para nuestros días, tanto como Pedro y Pablo. Entonces piensan que están en ese nivel. Okay. También ellos piensan que son la manifestación del ángel de Revelación 10. Y por eso son los únicos que pueden explicar lo que dice la Biblia. Para hacerlo más simple, ellos piensan que ellos, siendo hombres, son la autoridad final sobre todos los asuntos de fe y práctica. Entonces, otra vez, ¿la Biblia es su autoridad o hombres? Okay. Entonces, es lo mismo como las otras religiones, especialmente como su madre, la Gran Ramera. Okay. Entonces, sabemos que tienen la obra de Cristo incorrecto. Eso es obvio, por eso son perdidos. Okay. Pero hablando de la persona de Cristo, hay algunos que dicen que ellos creen en la divinidad y otros dicen que no creen en la divinidad. Entonces me imagino que depende de la persona que está metido en ese culto, lo que ellos creen sobre Cristo. Si realmente creen que Él es Dios manifestado en la carne como Jehová o solamente algo creado después. Hablando de mí. Yo nunca hablé con ellos personalmente, entonces no tenía una experiencia con ellos en esa manera. Pero cuando yo estaba en Colombia, yo vi a otros hermanos hablando con ellos. Por ejemplo, Pastor Carballo. Es uno que tengo aquí en mi mente y me acuerdo. Entonces, yo estudié sus doctrinas y todo eso. Entonces voy a dar lo que yo pienso o la manera que pienso que debes evangelizarles. Pero para que sepas, nunca tenía la oportunidad de hablar con ellos personalmente. Y según mis estudios, ellos tienen 14 doctrinas principales en su culto. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es separarlos en tres grupos según las doctrinas falsas que son la raíz de sus mentiras. Y aquí yo tengo esos grupos como escrito. ¿Okay? Y en grupo 1 escribí las tres doctrinas principales para que puedes verlos y vamos a hablar sobre ellos. Okay. Eso es grupo 1. Grupo 2 es solamente una de sus doctrinas. Entonces vamos a hablar sobre esa doctrina falsa. Y grupo 3 incluye doctrinas 5 hasta 14 porque todas esas doctrinas tienen la misma raíz falsa que es el base de lo que dice. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Okay. Comenzando con grupo 1. Su primera doctrina falsa es, y cuando escuchas esto, hermanos, ya vas a dar cuenta que esto es una mentira. Okay. El hombre de Dios es la vida de su alma. Es decir, esto es lo que yo escribí en rojo, lo que yo pienso. Un apóstol y no cualquier cristiano refiriendo al hombre de Dios. ¿Sí, ve? Entonces piensan que necesitas un apóstol, que es un hombre de Dios en su mente, para tener vida para su alma. Vamos a ver los problemas con eso. Doctrina 2. La voluntad de Dios es escondida. ¿Sí? Cuando escuchas eso, hermanos, ya ves que hay problemas, ¿no? sin un hombre de Dios. Entonces eso es requerido. Entonces básicamente Dios no puede revelar solo. Él necesita un hombre de Dios para revelar cosas a hombres. Y doctrina 3. El hombre de Dios, y ya ves que en estas tres doctrinas la cosa común es este hombre de Dios, ¿no? El hombre de Dios es el único que puede explicar la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no puede hacer eso solo. ¿Sí ve? Entonces vamos a hablar de esto primero. Okay. La doctrina 1 dijo que el hombre de Dios es la vida de su alma. Entonces, para hablar con los simples, gente que sigue en esto con mucha ignorancia. Ya sabemos que escuchando eso, sabemos que Jesús es la vida de su alma, no un hombre de Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver versículos sobre esto. Imagino que ustedes saben muchas, pero vamos a Juan 1. Juan 1. Juan 1 y versículo 4 dice, en él, refiriendo al verbo de Dios que es Jesucristo, en él estaba la vida y la vida era en la luz de los hombres. ¿Sí ve? Entonces la Biblia dice que Jesucristo tiene la vida, él es su vida. También Juan 14, versículo 6, Jesús hablando a sus discípulos y él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo sino por un hombre de Dios. ¿Sí va? Algo muy obvio. Okay. Bueno, vamos a Romanos 5. Romanos 5. Ya saben, hermanos, hay muchos versículos contra esto. Entonces, personas que siguen este culto, lo siguen por ignorancia, porque no creen la Biblia. No han leído la Santa Biblia. Okay. Romanos 5 y versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, refiriendo a Jesucristo, no un hombre de Dios, ¿cierto? Mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿La vida de quién? El Hijo de Dios. Jesús salva, ¿cierto? Jesús es la vida. Y también Romanos 6 y versículo 3 básicamente dice que el salario del pecado es la muerte, ¿cierto? Pero el don de Dios es la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, algo así. ¿Que quién es la vida eterna? Jesús. La vida eterna es dada por Jesús, no un hombre de Dios, ¿sí ve? Sino el Dios hombre. Que es Jesús. Y ya saben, hermanos, hay muchos versículos que pueden mostrar sobre eso. Ustedes saben, eso es algo muy simple sobre la persona y obra de Cristo. Entonces, los simples siguen este culto por ignorancia. Pero sabes que hay otros que siguen este culto y comienzan aprendiendo sobre la Biblia por medio de este hombre de Dios. Y ellos creen que son insensatos en su opinión. ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que ellos van a decir a ti, cristiano, y cómo debemos responderles. Hablando de doctrinas 2 y 3, que la voluntad de Dios es escondida y el hombre de Dios es el único que puede explicar la Biblia. Entonces ellos creen estas cosas como realmente, eso es su opinión, creen que son correctos. Entonces van a responder según esa creencia falsa. Entonces, para que veas lo que van a hacer, vamos a Romanos 11. Romanos 11. Y versículo 25. Entonces yo voy a leer estos versículos y explicarlos como ellos. Y ellos van a decir, vea, esto es Pablo hablando con cristianos y todo eso, y él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y van a cortar el versículo ahí básicamente y decir algo como, vea que Pablo, un apóstol, un hombre de Dios, está explicando misterios, ¿no? Él los explica a las personas. Y siendo un cristiano, eso es cierto, creemos eso. Pero también entendemos que el Espíritu Santo enseñó a Pablo todas esas cosas que él enseña a los cristianos y ellos no entienden esas cosas, ¿sí ven? Bueno, y ahora van a mostrar, vamos a Romanos 16. Puede ser que hablas en contra de eso, cristiano. Y vamos a decir, pero mira, mira que Pablo dice muy claramente quién tiene el misterio. Romanos 16 y versículo 25. La Biblia dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Y vea que van a enfocar en versículo 25 y decir, vea, esto es el evangelio de Pablo, mi evangelio. Esto es una revelación que fue dado a él para dar a nosotros. ¿Sí ve? Entonces los misterios llegan por medio de estos hombres de Dios. Y es por eso, si un hombre de Dios llega a este mundo como Naosón Joaquín, él puede darnos nuevos misterios. ¿Sí ve lo que van a decir? Ahora ellos saltan y hacen una, están asumiendo básicamente por estos versículos que podemos tener nuevos misterios. Y van a decir a ti, vea, es que tú leíste estos aquí, ¿sí ve? Es muy claro que un hombre de Dios dio esos misterios y por eso los sabes, cristiano. ¿Okay? Esos son para todos, entonces podemos tener nuevos. Bueno, vamos a Revelación 22. Eso es cierto. Revelación 22, y vamos a escuchar de otro hombre de Dios, el apóstol Juan. Y él dice en versículo 18, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. Entonces, cristiano, tú dices, cuando este apóstol, este hombre de Dios, está dando nuevos misterios, él está agregando a la Santa Biblia, ¿no? Y si ellos dicen que sí, entonces están contradiciendo el hombre de Dios que se llama Juan. Y si dicen que no, entonces está mostrando de lo que este apóstol dice no es escritura. Entonces tú puedes decir, ¿por qué voy a escuchar a un hombre y no a Dios? ¿Sí ve cómo atrapaste? ¿Okay? También, vamos a ver lo que Jesús dijo. ¿Quién nos da la verdad? ¿Quién explica la Biblia a nosotros? ¿Qué es la verdad, cierto? Vamos a Juan 16. Juan 16 y versículo 13. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús dice que el Espíritu de verdad va a llegar y explicar todo a nosotros. Y él no va a predicar de sí mismo, sino de Cristo. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Pues es el Espíritu Santo, es Dios. ¿Sí ve? Entonces hay un problema. Si ellos dicen que el Espíritu de verdad es una persona como este apóstol Eusebio o Samuel o Naasón de hoy, entonces suena mucho como los musulmanes que dicen que Mahoma es el Espíritu de verdad, él es el consolador. Eso es lo que ellos creen. También, si asumes que este Espíritu de verdad es este Naasón, ¿por qué? Este hombre de Dios no confiesa todo sobre Cristo. Por ejemplo, que Jesús es la vida. ¿Sí ven? Es por la ignorancia. Vamos a Juan 17. Juan 17 y versículo 17. Jesús dice: santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, Dios dice que por el Espíritu Santo y por la Santa Biblia tenemos la verdad. ¿Sí ve? Tiene nada que ver con un hombre de Dios. Y si no crees a Cristo, escucha a un hombre de Dios que se llama Pablo. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice. Vamos a 1 de Corintios 2. Porque, ¿sabes? Escuchando todo eso de Cristo, entendemos que ellos son cautivados en una mentira. Entonces a veces usa su insensatez contra ellos para que puedan reconocer. Oh, ¿tú quieres escuchar a un hombre de Dios? Ok, escucha a Pablo. 1 de Corintios 2. Y versículo 14 dice: mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Ok, yo ponía el versículo incorrecto, lo siento, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo dice que el Espíritu Santo nos enseña por medio de las palabras de Dios. ¿Sí, vea que ese hombre de Dios admite que el Espíritu Santo nos enseña y no él? ¿Sí, ve? Y hablando de la palabra de Dios, vamos a 1 de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 13. Okay. Pablo ya confirmó que el Espíritu Santo nos enseña y ahora va a confirmar que lo que él escribió es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, mas como la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Entonces, Pablo diciendo a la gente que estaba en Tesalónica, está diciendo ahí, vea, escuchase a nosotros y entiendes por el Espíritu Santo de que lo que decimos es la palabra de Dios. Lo que está aquí es la palabra de Dios, en esta Biblia. Y eso es como confirmas esas cosas. Pero Manuel, yo estoy hablando de este hombre de Dios, nada son. Entonces debes escuchar a él, ¿cierto? Debemos escuchar a él, porque sus palabras no son de hombres, sino son de Dios. Ok, entonces, ¿por qué sus palabras contradicen la palabra de Dios que ya está aquí? ¿Sí ven? Porque Dios no contradice. Alguien está mintiendo. ¿Es Dios o este Naasón? Escoge. ¿A quién servirás? ¿Okay? Pero yo en mi caso, yo voy a servir al Señor, lo siento. Nadie más, nadie menos. Siguiendo. Esta cosa con la voluntad de Dios siendo escondida, eso es cierto. Vamos a 1 de Timoteo 2. Vamos a ver si podemos encontrar la voluntad del Señor Jesucristo, la voluntad de Jehová. 1 de Timoteo 2 y versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces esto dice muy claramente, eso es lo que Dios quiere. Tiene que ver con su voluntad. Eso no dice voluntad, Manuel. Ok. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Es muy obvio que es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere. Okay. Segunda de Pedro 3 y versículo 9 dice: El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Otra vez, eso es lo que Dios quiere. ¿Cierto? No, esto no dice la voluntad de Dios. Estás asumiendo porque dice que Dios quiere. Bueno, ¿qué tiene que ver la voluntad de alguien? Es lo que quieren, ¿no? Okay. Esto debe ser obvio, pero hay personas que siguen. Entonces, bueno, vamos a dar a ellos un versículo muy directo. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4. Yo voy a agregar esto aquí. 1 de Tesalonicenses 4 y versículo 3 dice: Porque la voluntad de Dios es esta. Okay. ¿Sí ve que no es escondido? ¿Está ahí? ¿Qué es? A saber, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Okay. Y puede seguir ahí. Punto es que está escrito. Y no es escondido, está ahí en la Biblia. Cualquiera puede leer una Biblia y ver la voluntad de Dios escrito ahí. ¿Cómo así que está escondido? Okay. No, no, Manuel, eso refiere que sí, esto dice que la voluntad de Dios es esto y está ahí, pero no puedes entenderlo sin este hombre de Dios. Yo no puedo entender algo que está escrito muy claro, que dice, porque la voluntad de Dios es esta. Eso no es entendido. Pero personas que son insensatos o burladores en esta doctrina piensan así, ¿sí ve? Están cautivos en su mentira, en su mentira. Entonces van a decir, vea esto, Manuel, vamos a segunda de Pedro. Y lo que es increíble es que ellos quieren mostrar Biblia a ti para explicar que la palabra de Dios es escondida. Como si fuera que ellos entienden la Biblia. Segunda de Pedro 1. ¿Por qué no me das una grabación de nada son hablando entonces? Si Él es la palabra de Dios. ¿Sí ven? Pero no hacen eso. Segunda de Pedro 1 y versículo 21 dice: Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Y vea eso, Manuel, es por eso que el hombre de Dios tiene que explicar eso. Y vea que Pedro aquí está diciendo que los hombres de Dios son los apóstoles, los profetas, personas así que dio la Santa Biblia. Y por eso tienes que escuchar a un apóstol. Un hombre de Dios tiene que ser un apóstol o alguien así, el nivel de Pedro y Pablo. ¿Sí ve cómo ellos tratan de atrapar personas? Entonces la pregunta es, ¿esto es cierto que los hombres de Dios son los apóstoles y ya? ¿O puede referir a cualquier cristiano? ¿Okay? Vamos a 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo. Y versículo 6. Y en esta epístola tenemos a Pablo escribiendo a Timoteo. Y sabes que Timoteo no es un apóstol. Él no es. Primera de Timoteo 6 y versículo 11. Y vamos a ver lo que el hombre de Dios dice de Timoteo. Y este hombre de Dios, Pablo, dice: Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Por qué Pablo está refiriendo a Timoteo así? Él no es un apóstol. ¡Ay, no! ¡Qué locura! No, es por la ignorancia, hermanos. Tenemos que entender que ellos son ignorantes. Por eso intentamos de una manera muy dedicada mostrar esto para que piensan Y dejar que el Espíritu Santo que enseña, y no este hombre de Dios, que el Espíritu Santo obra con ellos en su corazón para que ponen su fe en Cristo por fin en lugar de este Naasón Joaquín, ese mentiroso. 11. ¿Okay? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena pelea de fe. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos, ¿cierto? Entonces tú eres un hombre de Dios, peleando la buena pelea de la fe, con hablando con ellos sobre la verdad. Eres un hombre o mujer de Dios, por eso. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Man. Ok. No, no, eso no es suficiente. Ok, vamos a segunda de Timoteo. De cierto te digo, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3. Y versículo 15 dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto es Pablo otra vez escribiendo a Timoteo, diciéndole, tú sabes las escrituras, desde su niñez. Entonces vea que él tenía la Biblia desde su niñez. No es algo nuevo, algo así. Puedes tenerlo en su mano. La voluntad de Dios no es escondida, lo puedes tener. Las cuales te pueden hacer sabio para la salud por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Vea que la salud no es por medio de la fe en el hombre de Dios. En Cristo, porque Cristo es la vida. 16. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Y eso se refiere a cualquier cristiano, ¿no? Cualquiera. Tú tienes las escrituras para hacerte perfecto. ¿Sí ven? No, eso no es suficiente. Ok, vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5. Hermano, si tú querías, esto es la segunda vez, ¿cierto? Tú puedes dejarlos después de dos si quieres, pero puede ser que quieres darlos un tercero. Depende cómo Dios te guía con hablando con ellos. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos, mas nosotros que somos hijos del día, okay, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor y por almete de la esperanza de salud, porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto de mostrando estos versículos con 2 de Timoteo es para decir que alguien que conoce a Cristo, que es salvo, es un hijo de Dios. Es un hombre o una mujer de Dios, porque eres un hijo o hija de Dios. Y por eso vas a tratar de mostrar Jesús, vas a tratar de ser perfecto. ¿Sí va? Entonces, versículos como 2 de Timoteo 3 se aplica a ti. Pero bueno, okay. Grupo 2, doctrina 4 de ellos dice básicamente, hay necesidad del hombre de Dios, si ¿sí ve cómo todo esto edifica encima de este concepto del hombre de Dios? Hay necesidad del hombre de Dios en la tierra para la salvación. Entonces, esto es yo pensando aquí en el rojo, pero entonces, entre Apóstol Juan hasta este Eusebio que se llama, que cambió su nombre a Aarón, nadie fue salvo. Y si no eres con Naasón hoy, no puedes ser salvo. Eso es lo que significa eso. Que hay algunos que están metidos en esta cosa de la luz del mundo que realmente creen eso. que no había salvación durante el tiempo de Juan hasta que Eusebio llegó. ¿Qué cosa, no? Bueno, número uno. La pregunta es, ¿la Biblia enseña que un apóstol es necesario para ser salvo hoy en día? ¿Necesitas un hombre de Dios? Y para que sepas, la luz del mundo también cree en el bautismo de agua para ser salvo. Entonces ya pensando en lo que hablábamos sobre los carmelitas, puedes ver la conexión. ¿Sí ve? Porque había un apóstol ahí bautizando personas en agua. Entonces, con los simples, vas a tratar en enfocar en esta cosa del bautismo de agua siendo necesario para la salvación. Y puedes traerlos, por ejemplo, a Primera de Corintios 1. Vamos a ver lo que el hombre de Dios Pablo dice. Primera de Corintios 1 y versículo 14 dice: Doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado más que a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo les bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estefanas. De Estefanas, mas no sé si haya bautizado a alguien, algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. Es decir, el bautismo de agua no salva. Porque este hombre de Dios, Pablo, está diciendo que él está dando gracias a Dios que no ha bautizado a todos, si el bautizo de agua es necesario para la salvación. Parece que alguien está mintiendo, ¿y sabes qué? Pablo no está mintiendo. Entonces, otra vez, la misma mentira que está metido en religiones como el carmelismo, con los carismáticos, algunos pentecostales, los católicos, testigos de Jehová, todos ellos piensan que tienes que ser bautizado en mi tanque de agua para ser salvo. ¿Sí ven? Pero hay algunos que son muy metidos en este culto falso y van a decir, Manuel, la verdad es que esta cosa del agua no es la cosa principal. Entendemos eso, por eso no seguimos a catolicismo y todo eso. La cosa principal es que este apóstol tiene que estar en la tierra. ¿Sí ve? Entonces están admitiendo que ellos realmente creen que si no hay este hombre de Dios, si no hay este apóstol, es imposible ser salvo en esta tierra. Eso es lo que creen. Realmente creen eso. Entonces, entre casi 100 después de Cristo hasta 1926, nadie fue salvo. Nadie, según esa doctrina. Oh, tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Me imagino que algunos van a decir algo, una cosa muy piadosa como eso. Confía en Dios, Él es misericordioso. ¿Cómo así? Vea lo que dijiste. Piensa en eso. Pero la ignorancia, hermanos. Bueno, hablando contra esa doctrina, sabemos que en Juan 3, versículo 5. Jesús dice que no puedes renacer sino por agua y el Espíritu, ¿cierto? Y cuando comparas eso, porque la Santa Biblia en español es el único que tiene renace o renacer, ¿ca? Cuando haces la referencia a Primera de Pedro 1, y vamos ahí, Primera de Pedro 1 y versículo 23, la Biblia dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente y que permanece para siempre. Entonces, Jesús dice muy claramente que somos renacidos por agua y por el Espíritu. Cuando haces la referencia de renacer o renacido, te vas aquí y vas a ver que eso tiene que ver con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero esa cosa de agua, Manuel. Bueno, si vas a Efesios 5, vas a ver que el agua es la palabra de Dios. ¿Okay? Hicimos eso muchos ya, hermanos, entonces no voy a repetirlo. Pero lo que debes dar cuenta es que Jesús, el apóstol de apóstoles hebreos, ¿okay? Escrito por el apóstol Juan, un hombre de Dios, y el apóstol Pedro, que es un hombre de Dios, ellos dos dicen que la salvación es por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y no por un apóstol, ¿sí va? Que renaces por esas dos cosas. Y también nota que Pedro dice, en la última frase del versículo 23, él dice, y que permanece para siempre. Es decir, si tú cortas 1900 años de tiempo, como están haciendo esas personas, no permanece para siempre. No puedes renacer para siempre. Y eso contradice ese versículo. Si ve que ellos no creen la Biblia para nada, o la mayoría ni siquiera leen la Biblia. Pero nosotros, peleando esa buena pelea de la fe, debemos mostrar esas cosas y hacer las preguntas para que ellos puedan reconocer que puede ser que no están siguiendo a Dios. ¿Okay? Vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Y versículo 15. Y aquí tenemos Pablo hablando de él a Timoteo. Primera de Timoteo 1 y versículo 15 dice: palabra fiel es esta. Entonces debemos escuchar. Escucha esto, luz del mundo, persona. Esta palabra es fiel. ¿Okay? Y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, es a saber, vea que es misericordia ser salvo. Y ellos dicen que debemos tener como tener confianza en Dios y sabemos que Dios es misericordioso. ¿Sabes qué? Si Dios es misericordioso, Él va a tener la salvación ahí listo para todos durante ese tiempo. 16. Okay. Es a saber, para que Jesucristo mostrase en mí, es decir, Pablo, este hombre de Dios, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces Pablo dice que vea, tienes que mirar a mí como un ejemplo sobre esta cosa de recibiendo misericordia y salvación. ¿Sí ve? Y lo que pasa es que cuando ves lo que pasó con Pablo, no había un apóstol ahí cuando él creyó en Cristo. ¿Okay? Él respondió, él vio una luz que le ponía ciego y todo eso, y después respondió una voz y dio cuenta que Jesús es Dios y él confió en eso. No había un apóstol ahí. ¿Okay? Fue por Dios y sus palabras que él recibió la salvación. También esta cosa aquí, cuando dice, para ejemplo de los que habían de creer en él, esa frase, que habían de creer en él, esa frase gramaticalmente es pasado perfecto. Es decir, que comenzó cuando Pablo recibió a Cristo y sigue hasta hoy en día. Porque ¿sabes qué? Somos renacidos por la palabra de Dios y eso permanece para siempre. Si ve que no termina, no puede decir que fue cortado entre 100 después de Cristo hasta 1900 casi, porque no había un hombre de Dios, ¿no? Según este hombre de Dios, siempre puedes recibir a Dios por él, Espíritu Santo, y su palabra, la Biblia. Si hay un apóstol o no. Y Juan 1. Vamos a Juan capítulo 1. Juan 1 y versículo 9 dice: aquella palabra era la luz verdadera, refiriendo a Cristo, que alumbra a todo hombre que viene en este mundo, ¿no? Mi pregunta es esta: Si Dios alumbra a todo hombre, ¿cómo puede ser que Dios no quiera alumbrar a los hombres entre 100 hasta 1900 después de Cristo? Como, honestamente, piensa. Todo hombre incluye a esas personas. Pero me está diciendo que Dios no quería alumbrar a ellos cuando la Biblia dice que sí. Estás haciendo a Dios un mentiroso, es lo que estoy mostrando. Okay. Pero bueno, siguiendo al tercer grupo. Ok, este tercer grupo tiene doctrinas 5 hasta 14 que básicamente dicen que el hombre de Dios, que es un apóstol, da todo a nosotros. Ya vimos que necesitamos a ese hombre de Dios para la salvación, pero es más que eso. Piensan que Él es el sumo sacerdote, que el poder de la Biblia sale por Él. Todo esto por ese hombre de Dios. Imagino que, hermanos, estás pensando, ¿qué pasó con Cristo? Yo pensé que todo eso sale de Cristo. ¿Cierto? Es que están metidos en una cosa mala. ¿Okay? Y básicamente la raíz de este pensamiento aquí es que ellos piensan que es posible tener un apóstol como Pedro y Pablo hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Es posible tener un apóstol como ellos dos? Bueno, hablando con los simples, vamos a asumir que solamente son ignorantes y mostrar algunos versículos, ¿no? Como siempre. Vamos a Actos 1. No, parece que esto no, este marcador no quiere funcionar. Actos 1. Y vamos a versículo 21. Actos capítulo 1. Actos 1 y versículo 21 dice, esto es Pedro hablando y él dice, conviene pues que de estos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y Pedro está ahí hablando sobre quién puede reemplazar el apostolado de Judas Iscariote. Y él cita un versículo en Salmo y dice que es requerido que ellos estaban ahí durante el ministerio de Jesucristo, sí, en ese tiempo, antes de 100 después de Cristo, estar ahí, ¿sí ven? Y que vieron, estaban parte del bautismo de Juan el Bautista. Y que vieron estas cosas. Hasta el día que fue tomado arriba entre nosotros. Es decir, vieron la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces requiere eso. ¿Y sabes? Si eres involucrado en el bautismo de Juan, eres un judío también. Entonces tienes que ser un judío que vivió en ese tiempo, fue bautizado por Juan, vio todo esto en el ministerio de Jesús, vio a él morir, resucitar y también vio a él ascender en el cielo para estar en la diestra de la majestad. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Naasón hizo todo eso? ¿Naasón es un judío número uno? No, es un mexicano por ahí. ¿Sí ve la ignorancia entre estas personas? También vamos a 1 de Corintios 9. Y sí, hermano, si quieres hablar sobre más de eso, ya hicimos muchos estudios sobre los apóstoles y por qué no pueden estar, y vamos a ver más. Okay. Pero estamos tratando de ser como muy ligeros con ellos, no sé, comenzamos con esto para ver si ellos van a reaccionar y ver que la Biblia dice algo en contra de su apóstol, o si ellos no importan, si ponen más defensa y más airado. Okay. Primera de Corintios 9. Y versículo 1 dice, esto es Pablo hablando, ¿no soy yo apóstol? Bueno, la pregunta es obvia, claro que sí, pero va a explicar por medio de preguntas. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo, el Señor nuestro? Si ¿Sí ve que eso es importante? Yo quiero saber si Naasón vio a Jesús. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo refiriendo a los corintios y comenzando una iglesia ahí. Okay. Dos. Si para vosotros no soy apóstol, sin embargo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado vosotros sois en el Señor. ¿Ah? Entonces tienes que ver a Jesús. Hay otras cosas como las señales que eran prometidas a judíos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero como siempre, hay algunos que siguen y dicen: vea, Manuel, es que Naasón es un apóstol. Él no necesita ser un judío, ni alguien que hace milagros, ni tiene que ver a alguien que vio a Cristo. Ok. Entendemos, hermanos, parece que no creen la Biblia para nada. Yo entiendo. Okay. Pero debemos como recibir eso como si fuera algo serio, que están diciendo lo que creen. Ellos sinceramente creen esto. Entonces, debemos seguir contándoles más simiente para ver si algo se mete ahí y rompe su corazón que está endurecido contra la verdad. ¿Sí va? Entonces, vamos a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular, refiriendo a la iglesia. Entonces, si los apóstoles son parte del fundamento de la iglesia, están ahí en el principio de la iglesia. Yo quiero saber, ¿218 es cerca del fundamento de la iglesia? Ok, entonces no hay apóstoles hoy en día. Segunda de Corintios 11. Preguntas así, hermanos, y lo mira, no responde para ellos, mírales, ojos a ojos. Y vas a ver cuando lo miras, qué está pasando adentro de ellos. Okay, puedes mirar el ojo de alguien porque el ojo sabes que es la luz que llega y muestra su alma y lo que está pasando ahí. Vas a ver si tienen problemas de diablos y cosas así. O si solamente son hombres que siguen mentiras y van a no, tratar de no mirarte y cosas así. Todo eso por mirando a la persona. Por eso debemos mirarles. Segunda de Corintios 11 y versículo 3. La Biblia dice: porque los tales son falsos apóstoles. Vea que Pablo dice que había falsos apóstoles en su tiempo. ¿Sí ve? Entonces, si había en ese tiempo, okay, puede ser que hay algunos hoy en día, ¿no? ¿Qué hacen? Obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo, como Naasón. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oh, este Naasón parece bien, parece muy santo. Eso no importa, eso es nada. Satanás hace lo mismo. No tiene que ver con cómo alguien parece, tiene que ver si ellos siguen la Biblia. ¿Sí ve? Y Revelación 2. Vamos a ver que después de los apóstoles había falsos profetas también. Según Juan, en esta vez, Juan el hombre de Dios. Revelación 2 y versículo 2. Esto es Juan escribiendo lo que dijo Jesucristo a estos hermanos en Éfeso. Revelación 2, 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La pregunta: ¿estás haciendo eso con Naasón? ¿Estás probando de según la Santa Biblia? Porque esto es la autoridad final. Esto decide si alguien realmente es de Dios o no. No la persona. ¿Sí ve? Y Pablo y Juan, los dos dicen que había falsos apóstoles en su tiempo y después. Entonces Naasón puede ser uno. Okay. Y como dice en 1 de Juan 4, en versículo 1 a 3, no vamos a leerlo porque ya lo hicimos mucho, hermanos, pero eso es como probamos los espíritus, ¿cierto? Y vamos a 2 de Juan 9. 2 de Juan 9. Y todo, el clave de todo es esto, segunda de Juan 9. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, tiene tanto al Padre como al Hijo. Como dije, este Naasón no tiene la obra de Cristo correcto, porque cree que Él es necesario para la salvación y también su bautismo de agua y otras cosas, ¿sí ve? Entonces él no persevera en la doctrina de Cristo y él no tiene a Dios. Juzga. Pero Manuel, Naasón, o Samuel, o Aarón, ellos son el ángel de Revelación 10. ¿Cómo puedes decir eso? Él es el ángel. Él nos da la verdad. Ok, vamos a leer Revelación 10. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y leerlo. Y vamos a ver si creen Revelación 10. Revelación 10 y versículo 1. Y vamos a ver si creen estos versículos exactamente como son. Otra vez, ¿sí ven? Estamos utilizando mucha comparación y contexto, ¿cierto? Pero vamos a verlo exactamente como es. Revelación 10 y versículo 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Entonces, yo quiero saber si Aarón, Samuel y Naasón descendieron del cielo. No, imagino que fueron nacidos aquí en la tierra. Vestido de una nube. Si yo veo una foto de Naasón, no tiene eso. No está vestido en nubes. Y el arco del cielo estaba sobre su cabeza. Yo no veo eso encima de él. Y su rostro era como el sol. Nada, eso no es una cosa brillante. No es como un bombillo caminando ahí en la calle. Y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces yo quiero ver si Naasón puede poner su pie encima del mar. Y pararse así, como si fuera que puede caminar encima del agua. Nunca lo vi. Imagino que ellos tampoco. Imagino que ellos van a mirarte como eres un loco, pero el punto es que no creen la Biblia exactamente como es. Ellos básicamente tuercen todo esto, diciendo que todo es espiritual, todo es espiritual, pero tiene que ver con él. O sabes que yo puedo decir, todo es espiritual y tiene que ver con este ángel. Okay. Versículo 3. Y clamó con grande voz, como cuando un león brama, y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces. ¿Y sabes qué? Yo nunca vi Naasón hablando y había relámpagos hablando después. Yo nunca lo vi. Okay. Y tú puedes seguir leyendo Revelación 10 y ver muy claramente que ellos no cumplen Revelación 10, que tiene que ver con la tribulación y no estamos en ese tiempo. Pero sí ve como todas las religiones falsas, okay, ellos quieren decir que Revelación ya pasó antes y todo es espiritual o cualquier cosa así. Cuando esto habla del futuro y lo que va a pasar muy pronto. ¿Sí ve? Y bueno, amor, eso es la luz del mundo. Okay. En la próxima clase vamos a seguir hablando de más cultos cristianos, pero en ese caso vamos a hablar de algunos, okay, que no creen la obra de Cristo, pero también la persona, y sabemos muy claramente que no creen la persona de Cristo. Y vamos a comenzar con los testigos de Jehová, que son un problema en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando todo esto sobre la luz del mundo a cualquiera persona que cree en sucesión apostólico. Ayuda a nosotros a reconocer cuando alguien cree en esas mentiras para que podamos mostrar los versículos que están en su santa vida que hablan en contra de esas doctrinas falsas. Y ayuda a nosotros a saber cuándo, cómo y cómo debemos hacer eso, para que podamos ser instrumentos muy fidados para ti, con ayudando a ellos a conocerte personalmente. Eso es lo que queremos, Señor. No solamente saber qué, pero cuándo y cómo debemos responderles. Damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.